Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Le conocimos como Pigmalión en My Fair Lady, como mecenas para escritores, escultores o pintores, como mentor para cualquier tipo de talento e incluso como dementor en la saga de Harry Potter. Pero ahora los mentores se han profesionalizado, pertenecen a una empresa determinada y son como el sponsor de un talento, como tu entrenador personal, pero de ese órgano que es tu cerebro, tu materia gris. Leo en internet, la clave de la mentoría está en la comunicación. Puede tratarse de una comunicación verbal con múltiples charlas, una comunicación práctica donde se enseñan situaciones concretas o una comunicación más bien simbólica en la que prima el ejemplo. Lo importante es que el aprendiz logre asimilar los conceptos que intenta transmitir el mentor. Y encuentro a una alumna universitaria asegurando que ha conseguido empleo gracias al asesoramiento de la mentora de una empresa que le ayudó a redactar el currículum y a describir competencias específicas. Dice que aprendió más en 6 meses siguiendo un programa de asesoramiento que en toda la carrera. ¿No debería aportar la universidad estos elementos prácticos en lugar de tener que buscarlos fuera? Una vez más, ahí lo dejo.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Buenas tardes, Cristina Martos. Bienvenida a Campus COPE.
Buenas tardes, Maika. Aquí de vuelta.
Pues cuéntanos.
Con ganas ya.
¿Con qué? ¿Con qué vuelves?
Bueno, pues vuelvo con YouTube, nada más y nada menos. YouTube no es solo una página, no es solo la página más visitada de Internet después de Google, sino que desde hace unos años es además una fuente de ingresos para muchos youtubers. O lo que es lo mismo, ganarse la vida compartiendo vídeos de cosas cotidianas, como por ejemplo si tu hijo hace alguna gracia o como si tu perro te trae las zapatillas. Si gusta y tienes muchos suscriptores, puedes incluso ganar mucho dinero. Como ves, el fenómeno youtuber está en su máximo esplendor. La Universidad Rey Juan Carlos se ha hecho eco y ha organizado unas jornadas dedicadas al fenómeno.
José María Álvarez Montocillo es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bienvenido. Cuéntenos en qué consistió la jornada de la que estamos hablando.
Bueno, digamos que el fenómeno youtuber cada vez es más importante y nuestros estudiantes pues hablaban más de ello y lo conocemos. Y bueno, en el Departamento de Comunicación y en un grupo de investigación que tengo el gusto de dirigir, InfoCEN, pues que si queríamos analizar el fenómeno de youtubers en sus diferentes perspectivas, ¿no? Uh-huh. Dándolo desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista de los creadores y desde el punto de vista de los consumidores. Y entonces a partir de allí pues hicimos unas jornadas bastante ambiciosas con las que contamos con algunos youtubers más significados en cuanto a seguidores y en cuanto a su posicionamiento en el mercado. Y a partir de ahí pues iniciamos un debate y tuvimos mucho éxito con los estudiantes pues, para debatir de todos estos temas.
¿Cuál sería el modelo de negocio de un youtuber?
Bueno, esto, el modelo de negocio, cada uno tiene su modelo específico y además no necesariamente es solamente con youtubers. Es decir, cuando una persona, alguien que tiene una audiencia que le sigue en torno a los vídeos que hace, pues también le siguen en torno a otras redes sociales, empezando por Twitter y siguiendo por Facebook. Por lo tanto, también es un paquete y lo que va generando es básicamente tráfico. Si genera mucha audiencia, los anunciantes le siguen a esa audiencia. Y depende luego si los vídeos o los contenidos que genera este youtuber están también, como digamos, muy especializados, pues suele haber también algo de product placement, ¿no? Directamente. Uh-huh. Esa es un poco la fuente de ingresos. Por lo tanto, cada uno tiene ingresos distintos y fuentes de ingresos distintas, depende de dónde vengan.
Lo que está claro es que es todo un fenómeno y que hay una generación de youtubers que ganan bastante dinero con el contenido de sus publicaciones. Sí. ¿Se puede vivir siendo un youtuber?
Sí, claro. Otra cosa es como lo de siempre, hay muchos y los que se ganan la vida son pocos.
Sí, pero como en todo, ¿no?
Cuando hablamos de audiencias de 1 millón, de 2 millones de espectadores, pues muchos programas de televisión no los tienen. Por lo tanto, ese es el tráfico, esa es la audiencia y eso es lo que vale. Yo también está pasando el fenómeno que todos los youtubers se juntan en torno a una network y por lo tanto esa network es la que revende, digamos, o comercializa la suma de las audiencias de muchos youtubers. Y además uh-huh. van por público objetivo especializados en la materia. Es un poco la idea.
Y terminando con el lema de su jornada, ¿lo ve como futuro del consumo de contenidos y del entretenimiento audiovisual?
Bueno, esto es lo que queríamos nosotros analizar, más que el modelo de negocio de los youtubers. Nosotros queríamos estudiar el fenómeno youtubers, que es lo que estaba ocurriendo, para intentar ver cómo podría ser el modelo de consumo de entretenimiento, si quiere la televisión o el ocio en general, pues de aquí a unas décadas. Y hay cosas que sí, por ejemplo, el concepto de comunidad, que conlleva pues que este youtuber esté permanentemente con sus seguidores, pues hablando, interactuando, pues este modelo se ve claramente que va a incidir en cómo tiene que ser la televisión del futuro, ¿no? El tema de la comunidad. Hay aspectos también ligados, la publicidad y el product placement no es nada nuevo, eso seguirá existiendo en la televisión generalista, y el gran problema que pueda venir ahora es la segmentación de contenidos, que por lo tanto también están dando youtubers y también se podrá dar, se está dando, pero se puede dar con mayor profundidad en el campo de la televisión.
Pues está claro, lo que es cierto es que en el último año los seguidores de los más activos y originales youtubers se han multiplicado exponencialmente. En YouTube se le conoce como Señor Chincheto 77. Tiene un canal en el que va narrando videojuegos y para nosotros es Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero y ante todo, cuéntanos exactamente de qué va tu canal, qué es lo que ofreces.
Pues en mi canal lo digo en la presentación del mismo. Me verás morir de mil y una manera distinta. Intentando que mientras lo haces te lo pases bien, te entretengas y desconectes un poco del día cotidiano, del día a día. Y bueno, pues básicamente es eso, que te entretenga durante media hora, 40 minutos al día.
Miguel Ángel, las temáticas más seguidas en YouTube son la música, tutoriales sobre videojuegos, contenido educativo, consejos, curiosidades o parodias diversas. Si no es una temática de estas, ¿es más difícil conseguir el éxito?
No, yo creo que no. Yo creo que cada youtuber tiene su nicho, por así decirlo, y si eres bueno en lo que haces, vas a destacar. O sea, si eres el mejor que hace magdalenas, la gente no busque magdalenas, van a ir a tu canal.
Gracias por llamarle magdalenas, de verdad, en vez de muffins.
Tanto una cebuche, no te preocupes, que va a ser tu canal de referencia para eso. Lo que pasa es que, claro, el público disminuye, evidentemente, no es tan... No es tan
amplio, ¿no?
Dice ahora que le gusta mucho esta palabra, el subir videojuegos, que el subir cómo se trasplanta una cebuche.
Está clarísimo. Pero tú elegiste los videojuegos, ¿por qué?
Yo soy un apasionado de los videojuegos. Yo nací prácticamente con una maquinita de estas antiguas, con una Game & Watch en las manos, 38 años, ya soy un veterano.
Entonces ya muy mayor, claro.
Y ahí, gracias a un tío mío que era muy friki, que tenía un Spectrum en el que jugábamos videojuegos también, pues desde entonces no he parado.
¿Y sabes a cuántos videojuegos has jugado?
Uf, no sé.
No lo sabes, ¿no?
Igual a 7.777.
¿Y cuántas horas dedicas al día, Miguel Ángel?
Depende, más o menos entre unas 4 o 5 horas, pero realmente yo... la gente me pregunta mucho esto, ¿cuánto tiempo le dedicas? Bueno, pues es que cuando eres youtuber, eres tu propio guionista, tu propio actor, eres tu propio censor incluso. Eres tu propio community manager, a no ser que seas uno que ya sea muy grande y ya tenga que delegar ese tipo de cosas, pero pues la norma general es que un youtuber hace pues como 6-7 trabajos que recaen sobre una sola persona. Entonces te diría que YouTube te puede ocupar tranquilamente las horas que no duermes al cabo del día. Luego ya está donde quieras tú poner el límite. O sea, YouTube te va a recoger tanto tiempo como tú le des.
Pero hay muchos youtubers que se ganan la vida con su canal gracias a la publicidad que perciben con las enormes cantidades de visitas y con los suscriptores fieles, ¿no?
Un youtuber ya de reconocido tiene como dos vías de financiación o de ingresos. Una es por la publicidad directa que generan sus vídeos en YouTube y luego pues todo lo que hace fuera, promociones que hacen fuera, de lo que sea, de productos, de algo de videojuegos, de, bueno, cualquier cosa. O sea, ahora mismo ves a un youtuber que promociona salchichas, o sea, ya da un pequeño salto y estamos ya en el sector de la alimentación, o sea que poco a poco se va expandiendo.
¿Pero es difícil ganarse la vida así?
¿Perdona?
¿Es difícil ganarse la vida como youtuber?
Es duro, es durete, no es un trabajo fácil. Luego tiene otro componente, que es el componente este de que de repente eres famoso y que te paga la gente por la calle para hacerse fotos, que te investigan, que te indagan, entonces... Cuando no eres el hijo de la Pantoja y no te escribes con eso desde pequeñito, igual hay algunos a los que les viene un poquito...
Grande.
Pero sí, es un poco complicado ese tema. O sea, hay youtubers que han tenido que cambiarse de casa porque tenía gente acampada delante de la suya.
¿A ti te paran por la calle?
Sí, de vez en cuando.
O sea, que se llama... ¿Eres famoso?
Eres famoso, ¿no?
No ha pasado totalmente desapercibido. Con otro.
Y entre tantos videobloggers, a la hora de empezar te preguntarás si hay... que seguir en la misma línea, si hay que ser más creativos. Me imagino que muchas preguntas se te rondarán la cabeza. ¿Y qué hiciste tú para destacar o qué crees que hay que hacer para destacar?
Pues mira, yo cuando la gente me pregunta... Yo soy un romántico. Entonces cuando la gente me pregunta cómo se llega a ser un youtuber, yo lo primero que digo es que hagas lo que hagas, te lo tienes que pasar bien, porque uh-huh. gente que te va a ver se lo pasa bien. Si tú te lo pasas bien, ellos eso lo ven y al final vas creando tu propia comunidad, vas el boca a boca, luego, bueno, pues la gente va compartiendo tu vídeo. Ah, pues mira este tío lo que ha hecho en este vídeo, mira cómo mola, tal. Entonces, lo primero importante, yo creo que naturalidad, que te guste mucho lo que haces, que te lo pases bien y luego que intentes tener un puntito que te diferencie del resto. O sea, uh-huh. Rubius ya tenemos uno.
Yeah.
Entonces, si vas a hacer lo mismo que el Rubius...
Lo dejamos.
Porque ya está el Rubius. Entonces, si te gusta mucho lo que hace el Rubius, intenta adaptarlo o intenta hacer algo que se te parezca, pero uh-huh. con tu toque personal, un poco con... Pues también hay que tener cierto desparpajo, aunque yo te digo una cosa, veo mis primeros vídeos y casi me echo a llorar.
Suele pasar. Has mejorado, ¿no?
Algunos son para lagrimones, ¿eh? Lagrimones muy grandes.
Y bueno, vamos al también algo importante, el dinerito. ¿Cuánto cobra un youtuber?
Uy, muchísimo, millones de euros al día.
Madre mía, qué bien.
Sí, ahora mismo te hablo desde las Bahamas, tumbado en mi yate.
Sí, ya me hago una idea.
Joder, qué guay, yo quiero. Vamos a hacernos youtubers, Maika.
Claro, sí.
Hay una página en internet que se llama Social Blade, ¿vale? Uh-huh. Que en esa página tú metes el nombre del youtuber y te dice más o menos lo que se estima que ese youtuber está ganando al día, al mes, incluso al año.
Uh-huh.
Entonces, para que te hagas una idea de los rangos en los que se mueve... pues lo que es el tema del partner, el tema de la publicidad, las horas a las que publicas un vídeo, para que veas la diferencia que hay entre unos y otros. Por uh-huh. ejemplo, te diré que en mi canal, sin ir más lejos, pone que yo al mes puedo ganar entre $2,000 y $150,000.
Y es lo que ganas, claro.
O sea, entre 2.000 y 150.000,
sí,
¿vale?
Sí, amplio margen.
Claro, sí. O sea, ni siquiera una página de análisis de YouTube yeah. sabe lo que vas a ganar, porque yeah. ni yo lo sé todavía. Ni idea, ¿no? En función de las visitas que tengas al cabo claro, del mes, claro. las campañas que haya, por ejemplo, en Navidades, las campañas publicitarias se disparan, entonces ahí hay una subida en el CPM, que es claro. lo que se gana por cada 1,000 reproducciones de vídeo. Entonces, uh-huh. bueno, pues hay youtubers que cuanto más visitas tienen, pues más ganan, y cuanto menos visitas, pues menos ganas.
Señor Chincheto77, gracias por estar con nosotros en Campus, Miguel Ángel, para los amigos, y muchísimo éxito con tu canal, con tu página, con todo, ¿de acuerdo?
Gracias,
hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Rafa Palma nos trae esta semana una de esas canciones que fueron el único éxito conocido de su intérprete, Gregory Abbott. Excelente estudiante y amante de la música, se empeñó en mostrar sus habilidades musicales como vocalista, teclista y batería a productores de fama. Le ofrecieron hacer un dueto con una talentosa y desconocida cantante llamada Whitney Houston, pero declinó la oferta para convertirse en productor del Atlantic Records. Desde ese trampolín decidió editar su primer álbum con el mismo título que el primer single, Shake You Down, en septiembre de 1986. Una balada con aires pop en todos sus acordes y estructura con sensual e insinuante frase incluida en el estribillo. El tema en cuestión batió récords. Se convirtió en número uno de la Billboard Hot 100 estadounidense y española y consiguió la permanencia en el top 10 de las listas británicas durante 13 semanas. Lamentablemente, tras este rotundo éxito, nada más se supo de Abbott cantante. Disfrutemos con él. Let me ease your mind, oh babe. I got the remedy, yes I do. Now give me just a little
time. been missing. And you know, it's funny. Every time I get to feeling this way.
Campus COPE. Maika Jiménez con los alumnos del máster de la cadena COPE.
La incorporación al mercado laboral una vez acabados los estudios se está convirtiendo cada vez más en una tarea difícil. En muchos casos hace falta un trampolín. La exposición Emerge reúne la obra de los alumnos recién graduados en Bellas Artes. Artistas de distintas tendencias y disciplinas que dan forma y contenido con sus obras en una exposición que se va a desarrollar hasta el próximo 19 de diciembre. Isco Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Universidad Francisco de Vitoria ha inaugurado su séptima edición, que lanza una convocatoria a todas las facultades de Bellas Artes del país para que esta iniciativa se convierta pues, en una plataforma de lanzamiento de referencia y que sirva además para mostrar novedades y propuestas creativas de futuros artistas.
Mar Solís es la comisaria de la muestra y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Pasar de la facultad al primer trabajo siempre es complicado. ¿Lo es más en Bellas Artes o no tiene por qué?
Bueno, sí. La verdad es que para los jóvenes artistas es muy complicado entrar en el mundo laboral porque, bueno, en realidad conseguir una galería no es, es bastante difícil, sobre todo sin currículum, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que desde la universidad lo que hacemos es lanzar ese primer apoyo, con galerías además en un bajo prestigio, y bueno, pues sí, lanzarles esa ayuda.
Lleváis 7 años haciendo esta exposición, ¿y cómo ha sido el porcentaje de éxito de esos alumnos que luego acaban trabajando de lo suyo?
Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos porque os puedo decir que en el caso de esta del año en este año hemos elegido artistas también que ya han estado en ediciones anteriores, que ya tienen un recorrido artístico, que gracias a ese anterior Emerge que en el que estuvieron participando, pues han iniciado su carrera. Y entonces pues vemos, comprobamos que sí, que sirve de ayuda y que estos chicos ya tienen un pequeño currículum de unas cuantas líneas que evidentemente se nota mucho en esta nueva exposición en la Galería Verdum, donde se ve perfectamente que su calidad como artista pues está, es latente, ¿no?
Para hablar de este tema también hemos querido invitar a Elisa de la Torre, que es graduada en Bellas Artes hace 2 años. Elisa expone este año y es además el segundo que lo hace. Hola, ¿qué tal, Elisa?
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de ver que tu obra se puede ver en una plataforma como esta?
Pues la verdad es que es muy bonito, muy gratificante el poder formar parte del circuito grande de arte y poder estar en galerías buenas y de prestigio. Es una buena experiencia.
¿Echabas en falta iniciativas como esta, Elisa?
Bueno, yo no sé si hay más iniciativas de este estilo, pero sí que, por lo general, el acceso a las galerías y al mundo del arte, pues sí, es bastante complicado.
Mar, te quería preguntar, esta iniciativa no solamente aglutina facultades de Madrid, sino de toda España. ¿Habéis notado que las facultades del resto de fuera de Madrid crece el interés para exponer en esta plataforma?
Pues mira, la verdad es que hasta ahora, este año, por ejemplo, han participado 2 alumnas de la Universidad Complutense de Madrid, y esperamos que el año que viene participen más gente, porque es verdad que aunque nosotros hacemos publicidad de esta iniciativa, pues bueno, parece ser que a las universidades les cuesta todavía, a los alumnos de otras universidades, les cuesta a lo mejor creérselo, ¿no? Que realmente esto existe y que puede ser pues un elemento propulsor de su experiencia, claro.
Volvemos contigo, Elisa. Parece que la nueva ley de educación no apuesta por carreras artísticas como la tuya, como Bellas Artes. Has acabado hace un par de años. ¿Qué crees que tu obra puede aportar a la sociedad y tus conocimientos?
Hombre, pues como novedad grandiosa, no mucho, pero sí que poco a poco los artistas lo que hacemos es llenar de contenido la vida también de otras personas que todo el mundo tiene diferentes tipos de trabajo y el arte siempre es algo muy, muy, muy necesario para todo el mundo.
Mar, si yo acudiese, por ejemplo, a la exposición, que está hasta el 19 de diciembre, voy a la exposición y quiero adquirir una de las obras, ¿lo puedo hacer de alguna manera? ¿Hay alguna manera de comprar esas obras?
Sí, por supuesto. Están todas en venta. Están ya en un circuito profesional. Y eso significa que todas las obras están en venta. Entonces, claro, evidentemente hablando con la galería, con el director de la galería, con cualquiera de los dos directores o con la encargada de la galería de Ardum, evidentemente.
Has expuesto además en diferentes sitios. ¿La formación en Bellas Artes está ahora más arropada por la sociedad? ¿Crees que es más fácil exponer ahora que antes o no?
Bueno, yo creo que siempre es complicado exponer para un artista, darse a conocer y sobre todo con trabajos tan tan iniciados como los de los jóvenes artistas. Entonces yo creo que siempre ha sido muy complicado y lo que hay que hacer es apoyar al joven artista. Hay que apoyar las nuevas creaciones siempre.
Mar Solís, Elisa de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Mucha suerte en esta experiencia que es esta exposición y bueno, que vendáis muchas cosas.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Y hoy en Campus Cope queremos volver a acercarnos a la Asociación de Radios Universitarias en la que también se encuentra la Universidad San Pablo CEU. Son un total de 24 emisoras que inculcan a los alumnos de periodismo la pasión por la radio y les brindan la oportunidad de comenzar en este mundo desde la facultad. Pues para hablar de todo esto está con nosotros Dani Traver. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maika? Muy buenas.
Bienvenido a Campus Cope para empezar, que es tu primera aparición estelar.
Encantado.
Por aquí. Cuéntanos.
Bueno, pues te cuento que vamos a irnos en un viaje hasta Zaragoza para hablar con la presidenta de la Comisión de Investigación de la Asociación de Radios Universitarias. Ella es Carmen Marta y además Maika dirige la radio universitaria de la Universidad de Zaragoza, que es radio.unizar.es.
Pues Carmen Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias también a ti por estar con nosotros en Campus Cope.
A vosotros.
En la Asociación de Radios Universitarias estáis inmersos en el proyecto radiofónico Eurofónica. ¿Con qué expectativas? Cuéntanos.
Pues Eurofónica es un macroproyecto en el que participan las emisoras universitarias de varios países, Portugal, Italia, Francia, Alemania y España, con objeto de dar a conocer la Unión Europea a los jóvenes universitarios. Pero son ellos mismos quienes realizan los programas con el fin de conseguir que la audiencia pues realmente revierta los contenidos que les interesan, desde su foco, desde su mirada y desde una perspectiva joven. Y son contenidos que se graban en el Parlamento Europeo. De hecho, justo hoy se está grabando un programa en Estrasburgo sobre el tema de violencia de género, contra la violencia de género, y una de las tres alumnas que participa es una alumna nuestra de Radio Unizar, de la Universidad de Zaragoza.
Interesante.
Y este proyecto europeo, Carmen, ¿cómo os coordináis a la hora de realizar los contenidos entre las distintas emisoras universitarias?
Pues en el mes de junio pasado estuvimos tres representantes de ARU, de la Asociación de Radios Universitarias, para hacer un diseño de posibles temas y establecer un cronograma de actuaciones para saber qué universidades tenían que ir en cada momento, cada mes. Entonces cada universidad participa dos veces, bueno, en algunas ocasiones incluso tres, y lo importante es que los alumnos, aunque no se conozcan entre ellos, vayan trabajando previamente en los contenidos temáticos, en los monográficos que cada mes se trabajan. Este mes ha tocado el tema, como os decía, contra la violencia de género, y entonces los alumnos han preparado contenidos previos enlatados. Y hoy en Estrasburgo habrán terminado lo que es el guión de continuidad, lo que es la composición del programa desde allí, para conocer también cuál es la dimensión de los parlamentarios respecto a los temas que vamos trabajando.
Y esos estudiantes que ya han formado parte de alguna emisora ARU, ¿acaban encontrando en la radio su auténtica vocación y sobre todo un hueco en el mercado laboral?
Pues lo cierto es que sí que es un medio con bastantes perspectivas de trabajo, al menos desde la radio de la Universidad de Zaragoza, que es la que más conozco y ahora mismo en la que estoy trabajando y más controlo, los alumnos para ellos se supone un laboratorio de experimentación y muchas veces van a trabajar a los medios ya con la mochila completa de aprendizajes prácticos, que es de lo que se trata en la universidad. En buena medida trabajan para distintas emisoras, en algunas ocasiones se van a hacer cursos de posgrado y másteres para especializarse más. Y también en otras ocasiones incluso crean modelos de negocio, portales radiofónicos bueno, de alguna forma pues emprende nuevos proyectos para, diciendo nichos de mercado, pues poder ofrecer contenidos que ahora mismo no existen en radio.
Y supongo, disculpa, que se notará el paso por la radio universitaria, ¿no?
Se nota muchísimo. Sí. Eso es lo que nos dicen, bueno, lo que nos decís los empleadores en los medios de comunicación, los tutores en prácticas que también tenemos en los últimos cursos y posteriormente colegas de profesionales de los medios, nos dicen, se notan que han pasado por la emisora de Radio X. La verdad es que sí que en todos los sentidos para ellos viene a ser como un micromáster de especialización de ponerse delante del micrófono todas las semanas y eso se nota.
Hablabas, Carmen, antes de Radio Unizar, de la radio de la Universidad de Zaragoza, la cual diriges tú. Arrancasteis sobre el año 2010, después de estos años, ¿en qué momento se encuentra la radio de la Universidad de Zaragoza?
Pues se encuentra ya en un momento de consolidación de los contenidos, de las secciones, con esa proyección también ahora internacional con el proyecto Eurofónica y también con una vertebración ahora hacia la sociedad, porque lo que nos interesa es lo que en universidad llamamos transferencia de conocimiento, es decir, que la sociedad se entere de las investigaciones que se abordan en los diferentes grupos de la universidad y al mismo tiempo también que revierta en la propia sociedad. También, por otro lado, tenemos algún espacio para que participen los ciudadanos, ONGs, diferentes colectivos para dar a conocer sus actuaciones. Es decir, que sea una vía de salida y de entrada por una parte de conocimiento desde las diferentes disciplinas y grupos de investigación y al mismo tiempo también para que la sociedad se pueda impregnar y pueda los micrófonos universitarios servir también como enlace para dar a conocer lo que en la sociedad sucede.
Serían los contenidos más o menos de la red universitaria, algo ya has hablado de ellos. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad y de los oyentes de las radios universitarias?
Pues hoy en día la respuesta es un poco distinta, porque la mayoría de las emisoras de radio funcionamos cada vez más a través de la radio streaming o la radio podcast, la radio en internet. Y en ese sentido, la comunidad va mucho más allá de las propias fronteras, de las comunidades autónomas en las que están insertas las universidades. Y tenemos oyentes que nos escuchan en la otra parte del mundo y que, por ejemplo, pues contenidos muy, muy específicos relacionados con determinadas materias, contenidos de investigación muy concretos, pues hay veces que llaman a la radio para preguntar, ¿y cuál es el grupo de investigación? ¿Me puede usted poner en contacto? Es decir, que esa posibilidad transfronteriza es tal que la radio se convierte en un verdadero motor de divulgación de conocimiento.
Está claro.
Carmen, actualmente presides la Comisión de Investigación de ARU, de la Asociación de Radios Universitarias. ¿En qué estáis trabajando actualmente?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en una mesa redonda específica de nuestros temas que vamos a llevar al Congreso Latino de Comunicación Social en la Universidad de La Laguna en Tenerife al mes que viene, en diciembre, los días 9 y 10 de diciembre. Estamos trabajando también en un monográfico. Hemos ya dirigido varias revistas científicas relacionadas con el tema, cuando era una materia que la verdad es que estaba yerma en investigación. No había nada sobre radio universitaria hasta que ARU, hasta que la Asociación de Radios Universitarias, el 28 de noviembre del año 2011, se constituyó en la Complutense y a partir de ahí fueron surgiendo las distintas comisiones. En el año 2012 surgió la que ahora mismo somos responsables en la Universidad de Zaragoza, que es la Comisión de Investigación. Y sobre todo lo que proyectamos pues es que este contenido se convierta en ciencia desde el plano de la experimentación, de nuevos formatos, desde los agentes implicados, los alumnos, desde los contextos, es decir, buscar posibles líneas de investigación para que se articule como una línea más dentro del marco de la comunicación como ciencia.
Carmen Marta, directora de la Radio Universitaria de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias y muchísima suerte en todos vuestros proyectos y que se conviertan en realidades, pero ya.
Pues muchísimas gracias y también pues de saludar a los oyentes de vuestro espacio Campus COPE, que sin duda alguna los contenidos universitarios a través de las radios generalistas a nivel nacional en España suponen pues todo un aliciente para nosotros, porque también es una forma de manera hermanada en diferentes ámbitos pues poder trabajar hacia un mismo objetivo.
Somos compañeras, Carmen. Gracias.
Gracias a ti, Maite.
Adiós, Carmen.
Campus COPE, un martes más en tu aula radiofónica, en tu aula virtual con la cultura universitaria. Síguenos en Twitter, en Facebook y en cope.es. Nos oímos.